Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El PSOE i el PDeCAT han pactat una moció que insta els governs al diàleg dins la llei. El que és aquesta proposta es debatrà al ple del Congrés entre avui i demà i es votarà demà. Concretament, es demana un procés de diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat sense imposicions ni impediments i dins el marc de la legislació vigent, un afegit dels socialistes que els nacionalistes catalans finalment han acceptat incloure. Canviem de qüestió. És notícia al Parlament Europeu que acaba d'activar l'article 7 contra Hongria per acusacions de deriva autoritària. L'Eurocambra ha aprovat concretament demanar al Consell Europeu que actuï contra l'executiu de Víctor Orbán, que es podria quedar sense vot a la Unió. També destaquem que avui ha començat el curs escolar a Catalunya després de les llargues vacances d'estiu. Hi ha 1,5 milió llarg d'alumnes que comencen en tots els ensenyaments reglats. A banda de centres en obres, gairebé un centenar continuen amb mòduls prefabricats, encara que s'estrenen una dotzena d'edificis nous. Hi ha nous docents, gairebé 700, i un total de 71,000 professors. Augmenta la fam al món. Ja són 821 milions les persones que passen gana de manera crònica, 15 milions més que l'any anterior. Això suposa una de cada 9 persones al planeta, segons un informe de diverses agències de l'ONU que es feia públic ahir. Tot i que és el tercer any consecutiu d'increment i que la xifra se situa als nivells del 2010, els experts es resisteixen de moment a parlar d'un canvi de tendència. I us proposem una activitat aquesta tarda a les 7 dins la Setmana del Llibre en Català a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona, conferència d'Ignasi Moreta sobre Raimon Pàniker.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.
La Generalitat al teu costat. De gran vull ser enginyera. Vols encaminar els teus fills cap a vocacions tecnològiques on es preveu un bon futur laboral? Entra a bitbot.cat i descobreix el catàleg i l'agenda d'activitats extraescolars de programació i robòtica educativa que s'ofereixen a Catalunya. Amb bitbot.cat podràs proposar que es facin aquestes activitats a l'escola dels teus fills, perquè no només han de ser bons usuaris de tecnologia, sinó, sobretot, ser-ne creadors. Maximitza el futur laboral dels teus fills. Connecta't a bitbot.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Pericos. Avui tenim un programa farcit de protagonistes. Però, bueno, com sempre, mana l'actualitat.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos de actualidad hoy?
Pues hoy el equipo ha cambiado el horario de entrenamiento, no entrena por la mañana, sino que lo hará por la tarde, ahora en apenas 10 minutos, a partir de las 4 y cuarto. Ya sabemos que Rubi ya la hizo hace 2 semanas para coincidir el horario con el partido contra el Alavés, 2 o 3 días antes del encuentro, pone los entrenamientos a la misma hora que el partido. Esta semana lo ha vuelto a hacer, entrena a las 4 y cuarto, con la baja de los internacionales, que después Javi Alfaro desde Albacete nos comentará lo que hicieron. La de Puado, que ayer ya saltó al terreno de juego, pero hizo carrera continua en solitario. y la de David López, que ayer se tuvo que retirar con molestias en el cuádriceps izquierdo y que, bueno, a día de hoy parece que no llegará, pero bueno, todavía es pronto de cara al encuentro contra el Levante. Hoy no tendremos rueda de prensa porque la harán después del entrenamiento, obviamente. Sí que podemos comentar un poquito la de ayer, que la hizo Víctor Sánchez, correcto. Y bueno, lo que vino a decir es que sí que había perdido el puesto respecto a la primera jornada, pero que tenía ganas de recuperarlo. En cuanto a más actualidad, bueno, tenemos que en el partido de la jornada 7 contra el Rayo Vallecano en Vallecas sigue en el aire, porque todavía no se sabe cuándo se abrirá Vallecas.
La mejor liga del mundo sigue teniendo problemas.
Bueno, vamos a correr un tupido velo. Sigue en obras y no sabemos si se disputará, no sabemos qué pasará. Esperemos que sí, por el bien de todos. Bueno, la UEFA, por otra parte, ha comunicado que a partir de 2021 hará una tercera competición europea. No han trascendido detalles, no se sabe si entrarán más equipos, si Europa League bajará de 48 a 32, que es una posibilidad, si se jugarán menos equipos la Champions. Veremos qué pasa. Quizás es una opción para que el español tenga más posibilidades de regresar a Europa. Y por último, comentaros que hoy, precisamente hoy, hace 9 años del primer partido de Cornellà al Prat oficial, que fue contra el Real Madrid, perdimos 0-3, ya que no sabéis quién fue el primer goleador.
Granero.
Esteban Granero, que le dedicó el gol al malogrado Dani Jarque. Y bueno, si queréis ya pasamos con Javier Alfaro, que nos comentará un poquito lo que hicieron los internacionales Oscar Duarte y Marroca.
Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú? Ayer tú fuiste un espectador de lujo.
Sí, sí. Ayer fui uno de los afortunados o desafortunados que pudo presenciar in situ el España-Irlanda del Norte sub-21. A un partido atípico, desde luego, porque...
Menuda pájara para empezar.
¿Eh?
Menuda pájara el comienzo, ¿no?
Sí, la verdad que son esas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Un poquito porque se esperaba un partido en el que la rojita de la Fuente dominase y lo hizo, pero el problema fue que desde el minuto 8 perdía 0-2 y eso evidentemente condiciona el partido. En lo que nos ocupa a nosotros, la noticia es que Marroca debutó, vistió por primera vez la camiseta de España sub-21, lo hizo con el dorsal número 6, lo hizo como titular y disputando los 90 minutos. Dentro del desbarajuste, que fue ayer la rojita, Marroca es de lo poquito que se puede salvar, porque estuvo bien, dentro de lo que cabe, formando dupla en el centro del campo con Fabián Ruiz, el exjugador del Betis ahora en el Nápoles. Mar jugó bien, pero de hecho tuvo una ocasión clara a la salida de un córner de cabeza de minuto 10.
Buscó el gol en varias ocasiones.
¿Sí?
Que buscó el gol en varias ocasiones, ¿no?
Sí, fue de los que mejor estuvo, junto a Pedraza, el lateral izquierdo del Villarreal, los dos únicos a los que yo salvaría en la rojita ayer. Pero bueno, un debut muy dulce, ¿no? Un buen día para Marroca, pero con ese recuerdo se quedará del 1-2. En contra, intervino en la jugada del gol de España, que llegó demasiado tarde como para darle la vuelta al marcador.
Un buen debut que seguramente nos asegura su continuidad, ¿no crees?
Yo creo que sí. Hay que tener en cuenta que es una posición en España sub-21 en la que hay mucha competencia, no solo por como comentaba, por Fabián Ruiz, sino porque ayer tampoco estaba Rodri. Es una posición en la que Marroca no lo va a tener fácil para hacerse un hueco, pero bueno, ahí está en el horizonte el europeo sub-21 el próximo verano y a ver si Marc, teniendo continuidad en el español, acudiendo a las concentraciones de La Fuente, pues puede hacerse un hueco y acudir a ese europeo.
Muy bien. ¿Y del resto de internacionales qué nos puedes decir?
Sí, del resto también ha jugado Oscar Duarte, defendiendo la camiseta de Costa Rica, en un amistoso en el que los ticos han vuelto a caer, tal y como hicieron ante Corea del Sur, que cayeron 2-0, en esta ocasión por 1-0. Nuestro central de nuevo ha jugado los 90 minutos, pero no ha podido evitar la derrota de los costarricenses. Y ya como apunte, aunque no sea nuestro, sí que en parte pues se le tiene cierto cariño, ¿no? Cornellà al Prat, por ese año que pasó aquí Marco Asensio. Y qué comentar, en el 6-0 de España y de la Croacia, Marco se destapó, si es que había que destaparse, con dos goles, las estadísticas le dan uno, pero porque dan uno en propia a Kalinic, pero en realidad eso era gol, lo desvía el jugador croata, pero también era gol de Marco Asensio, y tres asistencias, toda una exhibición de ese jugador del que pudimos disfrutar un año cedido en el Español, y que a buen seguro este año va a tener mucho que decidir tanto en el Real Madrid como en la selección española.
Aunque
también en este europeo sub-21.
Exacto, eso es lo que te iba a comentar. Se rumorea la posibilidad de recuperar, que pueda jugar con el sub-21.
Claro, porque Marco Asensio todavía está en edad de disputar ese europeo del próximo verano, y teniendo en cuenta que no habrá ni Eurocopa ni Mundial, pues a buen seguro que son esas citas que ningún jugador se quiere perder. Tanto él como su compañero en Real Madrid, Dani Ceballos, estarán ahí, y esperemos que con Marroca.
Muy bien, Javi, pues nada, te dejamos acabar de disfrutar tu semanita de vacaciones, que la semana que viene vendremos con mucha faena aquí en Montperico.
Con las pilas cargadas. Muy bien.
Venga, Javi.
Por cierto, Javi, perdona, antes de despedirnos, simplemente un apunte. Costa Rica, lamentablemente, ha caído por 3-0 y no por 1-0.
Correcto, dije 1-0, no, 3-0, sí.
Es decir, mala jornada internacional para Óscar Duarte, porque, como bien has dicho, cayó con Corea del Sur.
Con una manita se viene de este paro internacional por el 2-0 con Corea del Sur y este 3-0.
Pues sí, muy bien, Javi, hoy acaba de disfrutar.
Venga, gracias,
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.
Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Max Solar, la nueva iluminación solar, sin coste de instalación y sin coste de consumo eléctrico. Con su sensor crepuscular, se encenderá al anochecer y se apagará al amanecer. Con Ilumax Solar, aumentará su seguridad y la de los suyos. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol. Consulte catálogos y características en nuestra web, www.ilumax.es.
Y como sabéis, los miércoles es el día de Montperico.
Montperico.
I avui, 12 de setembre, és el dia en què tothom torna al col·le. És com si s'han acabat definitivament les vacances. I volem entrevistar amb una noia perica, una periquita que avui també s'estrena a la universitat. Bona tarda, Isaura.
Hola, bona tarda a tots.
Bueno, Isaura del Valle és una jove espanyolista que recordo que l'any passat em vas trucar perquè volies fer un treball en relació a l'Espanyol i els mitjans de comunicació, un tema que t'apassiona perquè crec que comences periodisme.
Exacte. Just avui he començat a la universitat i faré comunicació i periodisme audiovisual aquí a Lleida, i molt contenta, la veritat, perquè és una feina que crec que en un futur m'agradarà poder dedicar-me.
I a quines conclusions vas arribar amb el teu treball, amb la teva recerca?
Bé, doncs, com que soc perica, com bé ens heu dit, doncs la meva principal funció a l'hora de fer aquest treball era donar respostes als meus perquès de, per exemple, que quan jo vull saber alguna notícia, a vegades doncs, les teles o els diaris de renom no ho comenten, sinó que he de recórrer a les eines de comunicació corporativa pròpia del propi club. I la conclusió que vaig arribar a treure és que realment l'Espanyol és un club que està bastant marginat en molts dels mitjans de comunicació que nosaltres utilitzem a diari, i que per això doncs, cada vegada sorgeixen més programes i més diaris, com aquest programa nou que fa res que heu estrenat, que us desitjo moltíssima sort.
Gràcies.
I que el pericol, l'aficionat pericol que vol és poder estar informat a diari del club, i que com que realment estem, doncs, si més no, una mica deixat de la mà per part dels mitjans de comunicació habituals, doncs acaba recorrent a tots vosaltres, i que sou una gran labor, la veritat.
Sí, ens ho hem de fer nosaltres mateixos. També vas valorar les eines de comunicació del club, la xarxa social, revista... Què et va semblar? Què vas trobar?
Bé, doncs aquí vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar el Xavi Salvatella i a Jordi Via, d'Espanyol TV, i realment són una feina molt important, una feina que realment està en un procés total de creixement. Ho podem anar veient, doncs, com és el canal de YouTube, cada vegada fan diferents espais, i és un lloc que jo crec que realment se li pot treure molt de profit a la llarga, i pel que vaig poder veure a través d'enquestes i tot això, realment l'aficionat perico consulta habitualment des de Twitter, totes les xarxes socials, el YouTube, la revista, que ara ja no s'envia a casa, sinó que la podem consultar per internet. Realment tot això el que fa és que el club, que al cap i a la fi no deixa de ser una empresa, que ha de promocionar-se, ha de fer que la gent s'enganxi, doncs tingui un missatge que no corri el perill, en certa forma, per dir-ho, de que sigui un missatge contaminat i que aquell mitjà de comunicació ho vengui de la forma que li interessi, perquè si al cap són editorials i doncs, a vegades la informació no pot ser del prou coherent i neta com hauria de ser. Llavors, doncs, el club, a través d'aquests diferents mitjans, a través d'aquestes eines, doncs, tenen aquesta facilitat d'arribar tan ràpidament.
Un treball que va tenir impacte al teu institut perquè ho van presentar en un concurs.
Sí, la veritat és que bueno, el centre on jo estava abans, l'Institut Torredembarra, va agradar molt des del meu tutor, que estava molt content, ell és periodista, va dir que era un treball que havia estat molt bé, i m'han proposat presentar-lo al Fòrum Trix, que el Fòrum Trix és el lloc on els instituts envien els treballs de recerca que ells creuen convenients que ells siguin, i són els millors treballs de recerca del Tarragonès. I aquí vaig anar un dia a explicar-lo davant d'altres alumnes que aquest any faran el seu treball de recerca, així doncs agafes idees i et serveix per veure quina és l'experiència dels que tenen un any més que tu. I després es va penjar a internet, que va ser quan va arribar bastanta gent per ICA, perquè
jo
vaig penjar a Twitter, perquè la gent pogués votar, i realment doncs, va tenir més impacte del que jo esperava, i vaig en una setmana o així tenia 2.000 i pico vots i bastantes visualitzacions a YouTube, així que molt contenta, la veritat.
Bueno, sempre els perico ens queixem de que a l'escola pues, només hi ha un, dos perico. Quina ha estat la teva experiència com a perico a l'escola? I al batxillerat, evidentment, a l'institut.
Aviam, jo he de ser sincera, jo al principi no anava a fer aquest treball, més que res perquè considero... Bueno, volia fer alguna cosa diferent, perquè a mi és bastant habitual doncs, sentir-me parlar de l'espanyol i coses així, perquè al final és el que a mi m'agrada i el que a mi m'omple. Llavors jo primerament havia contemplat una altra opció i no em convenia gaire fer-ho perquè hi havia bastants impediments i vaig decidir doncs, fer aquest treball que no me n'arrepenteixo gens, és més, ho agraeixo tant que passés el que va passar perquè realment va quedar molt bé, però em feia una mica de por, en certa forma per dir-ho, la imatge que podien tenir el tracte que jo podia rebre, ja no per ser de l'espanyol, sinó el fet que fos un tema de futbol i al cap i al fi d'un equip que a vegades no és gaire ben vist o no es coneix com realment és. I em feia una miqueta de por, perquè a vegades, no precisament els profes que em van ajudar amb el treball, però algun profe, algun comentari fa a vegades i coses així, doncs potser et sentirà una miqueta enrere o repensar-t'ho, però considero que són aquests moments quan els pericos han de ser forts i tenir les idees ben clares per poder plantar cara a doncs, aquests petits malentesos que hi puguin haver.
Molt bé. I què creus que hauria de fer l'Espanyol per donar-se a conèixer entre els joves? S'ha parlat del famós autocar aquest que volen portar als instituts. Tens alguna idea més del que es podria fer?
Jo crec que realment és una feina molt complicada, perquè el futbol agrada, però el que agrada també és guanyar. I si la piloteta no entra, complicat. A mi, per exemple, perquè em ve de família, però realment, si no, per l'ambient que hi ha a les classes, en els centres educatius, jo seria del Barça, del Madrid o d'algun altre, però de l'Espanyol és difícil fer-ho. Suposo que va més enllà del fet que t'intentin com inculcar uns valors o comprar. Suposo que sí, és una bona iniciativa, no dic que no, el fet d'intentar-ho a través d'aquest autocar o coses així. Però considero que realment l'Espanyol hauria de fer algun fet, que ja ho va fent, és el fet, doncs, algunes promocions pels estadis, perquè puguin venir, perquè realment l'ambient a Cornellà és molt maco i enganxa. però realment si no et ve una miqueta de casa, jo veig que és una feina bastant complicada, i més en l'estat, tot i que ara sembla que començo a despegar una mica en el que es troba l'equip des de fa uns anys. El que vol una persona jove és que el seu equip guanyi, perquè si al cap t'enganxes a un equip de futbol perquè et porti emocions i alegries, i l'Espanyol moltes vegades precisament no és que ens les doni.
Tant de bo.
Però jo crec que amb els anys pot anar molt a millor. És un equip d'aquí a Catalunya que al final doncs, pots anar-hi en un moment a veure i en el gaudeix del futbol és en directe.
Molt bé, tant de bo aquest any amb Rubi gaudim de l'Espanyol. Bueno, pues, gràcies per estar amb nosaltres i a través de tu volem enviar-li un missatge a tots els pericos que comencen avui al curs perquè tinguin una bona temporada també ells.
També. Que tinguin d'estudiar molt, que puguin trobar una soneta per anar a Cornellà, que és on realment un disfrutar. Moltes gràcies per tot.
Gràcies a tu, Isaura.
Adéu, una abraçada.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. Ilumax Solar, la nueva iluminación solar, sin coste de instalación y sin coste de consumo eléctrico. Con su sensor crepuscular, se encenderá al anochecer y se apagará al amanecer. Con Ilumax Solar, aumentará su seguridad y la de los suyos. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol. Consulte catálogos y características en nuestra web, www.ilumax.es. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Recordar que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanqueazules, te ofrece buen servicio en buena compañía. Pásate por allí, saluda a José María Montolio y su equipo de parte de Montperico y tómate un respiro charlando del español en esta isla perica del Mercat Galvany. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany, de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona. Y ahora damos un salto, un triple salto mortal gracias a la tecnología y hablaremos con un perico que vive en las antípodas prácticamente, en Impuñal, el famoso Pericoz, que ha colaborado estrechamente con la Federación Catalana de Peñas para extender internacionalmente el Mont Perico. Buenas tardes, Nick.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes. Bien, aquí estamos. Bueno, tardes para vosotros, pero mañana para nosotros.
Justo hace una semana celebrabais una trovada internacional con la Peña Perico Nippon, que preside Nobutaka Nakabayashi. ¿Cómo fue el acto?
Muy bueno. Ahí estuvimos una decena de personas y la verdad que este tipo de cosas es, yo creo que está reforzando el vínculo entre las peñas y en esta ocasión una peña más antigua que nuestra, que es la que lleva un año más, creo, de vejez, pero perfecto. Estaba la familia de Nobutaka y lo pasaron bomba, vamos.
Y soplaste un pastel muy original, creo.
Y lo hice yo también.
Sí, muy bien. Explícanos sí, cómo era.
Se hace el bizcocho y digo, bueno, pues vamos a cubrir el pastel de pues no sé cómo se llama en castellano, pero bueno, es los colores blanquiazules,
sí.
Pero en la forma de Australia y Japón, y claro,
Unidos.
Lo difícil son las islas pequeñitas de Japón, eso fue lo más difícil, pero bueno, al final se logró. Y pusimos también las velas en las ciudades donde queremos nuevas embajadas pericas, ¿eh? Así que
bien.
Todo estaba bien planeado.
Hay que crecer. Contasteis con la presencia de invitados especiales, ¿no?
Sí, había el señor Glenn Roll, que es el delegado de la liga, y vino también al acto. Y unos amigos que vinieron de Barcelona también, así que habían de todos los continentes casi.
¿Y futbolísticamente se respiraba ilusión en esa trubada que duró más de cuatro horas?
Sí, porque hasta el delegado reconoció que estamos jugando muchísimo mejor. Yo creo es que el año pasado que no fluía, el juego estaba así siempre fragmentado, ¿no? Y este año se nota en la pretemporada y ahora en la liga pues se nota que se entiende más, se fluye más el juego.
Tu peña periodista Australia Pericoz cumplió 12 años, o sea, se fundó tras ganar la Copa de 2006. ¿No crees que ya nos toca ganar otra?
No, esa fue Japón. Japón se fundó creo que un año antes que nosotros.
¿Sí?
El momento clave fue la mano de Messi. Cuando vi metió ese gol en el tamudazo, digo, ostras, esto es tan injusto que voy a hacer algo. En ese momento fue, así que gracias a él. Pero bueno, entre comillas, ¿no?
Muy bien, pues de todas maneras, para internacionalizar el español, como nos prometió Chen cuando llegó, supongo que a vosotros también os haría mucha ilusión que por fin volviéramos a Europa, ganáramos una copa, que ya nos toca, ¿no?
Hombre, y es esencial, yo creo, porque aquí, bueno, se conoce que hay un equipo en Barcelona, pero si estuviésemos en Europa un año aquí, otro año allá, pues por lo menos nuestra presencia se hará notar, ¿no? Y ese es el problema. Pero estamos bastante, yo creo que positivos, ¿no? En cuanto a participación europea en un futuro muy próximo.
Muy bien. ¿Cuándo te volveremos a ver por aquí?
No lo sé. Yo me gustaría muchísimo ir a la PLEC del año que viene, que está en San Sadurní, La Noya. Uh-huh. Estaría bien hacer una PLEC porque estuve en la gala, pero no he hecho una PLEC todavía. Entonces estábamos hablando Nobutaka y yo, a ver si nos vamos los dos juntos
muy bien
a una PLEC de ahí y que nos saquen del capital de la cava, ¿no?
Estaría bien. Oye, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya iremos hablando a lo largo de la temporada de Montperico. Y sobre todo, si algún perico se va a las antípodas, visita Australia, que no dude en contactar con vosotros, que seguro que lo trataréis de maravilla.
Muy bien, pues sí, eso es.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Nick. Buenas tardes.
Chao.
Y ya en la actualidad de las peñas, para este fin de setmana hay varios actos. I d'entrada volem parlar amb un company i amic, Xavi Ensenyat, de la penya Runners Espanyol. Hola, Xavi, com estem?
Bona tarda, Josep Sánchez, com anem?
Com va
la
vida?
Molt bé.
Res, només,
doncs molt bé.
Només volia demanar-te que ens fessis 4-5 cèntims del que fareu a la cursa de la Mercè.
Doncs sí, i tant. Mira, aquest diumenge, a la cursa de la Mercè, que compleix 40 anys, nosaltres tenim pensat doncs, posar una carpa molt a propet de la línia de sortida. Això ho vam fer l'any passat, va ser un èxit. Uh-huh. I serem 40 socis aproximadament de la penya, corrent amb la samarreta blanca i blava.
Una carpa, perdona, que amb un fi solidari.
Sí, exacte. Tenim una família perica que la seva filla té una malaltia minoritària i en aquesta carpa estarà instal·lada una venda de samarretes i tot aquell que vulgui ajudar a la causa, doncs simplement col·laborant, comprant una samarreta, acostant-se per allà, doncs és més que suficient. És un dels vessants que té la penya, que també té el seu caire solidari. Aleshores, la cursa comença a les 9 del matí i a les 8 i mitja farem una foto de família, tots plegats, allà mateix al costat de la carpa. Insisteixo que serem més de 40 pericurs corrent per la ciutat de Barcelona, el que farà que una vegada més allò de Barcelona, Salou, Blanc i Azul, doncs torni a sonar d'alguna manera en el nostre ideari col·lectiu.
De fet, serà per vosaltres com la posada de llarg d'aquesta temporada, no? El començament de la temporada de carreres.
Sí, exacte. Les temporades d'atletisme més o menys són com les de futbol, comencen al setembre, i la primera gran cursa de temporada és la Mercè, una cursa que sempre arribar als 10.000 corredors aproximadament, i diguem que és la posada de llarg. Jo va ser l'any passat, que va ser diguem la posada en escena de la penya, i just un any després d'haver-se quedat la penya, doncs continuem amb molta, molt bona salut, amb molt interès per part de tothom, i som ja 225 socis els que formen part de la penya, i insisteixo que aproximadament uns 40 són els que prendran la sortida a les Torres Venecianes el proper diumenge. Doncs
pues compto amb tu, a veure si pot ser la propera setmana, que parlem abastament de Runners Espanyol, i a tots els pericos que puguin o que corrin la cursa de Mercè o que surtin al carrer a aplaudir, pues que ja saben que quan vegin algú que corre amb la samarreta de l'Espanyol, que aplaudeixin més fort. Bona tarda, Xavi, moltes gràcies per estar a l'altra banda.
A tu, Josep, una forta abraçada a tothom i als teus oients també.
Ja es veurem.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para la seguridad de su hogar o negocio, con control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y sorpresas con un sistema de seguridad Taiko por solo 19 euros y 1 euro al día. Oferta válida hasta fin de mes. Es la mejor manera de prevenir robos y ocupaciones. Taiko, la alarma inteligente. 665-67-19-29. 665-67-19-29. No olvide decir que llama de parte de Mont Perico.
I tanquem aquest Pòquer Perico amb un convidat molt especial, Félix Botija, del president de la penya Alianza Perica. Bona tarda, Félix.
Bona tarda, què tal?
Que avui no ve com a Alianza Perica, sinó que ve com a impulsor de Voluntaris Espanyol, que crec que és una de les persones que va posar en marxa aquesta idea.
Un dels impulsors, som uns quants.
Com va néixer la idea de fer, i quan fa, a fer Voluntaris Espanyol?
Aquest és pràcticament el segon any, una mica més. Va sorgir pues, de la necessitat d'intentar col·laborar d'alguna manera amb el club, amb actes socials, evidentment, que és el que ens pertoca a nosaltres, i el club pues, ho va veure amb molts ulls, ens va donar tot el suport que necessitàvem, vam tirar endavant, al principi pues, va estar pues, a poc progressant, i ara pues, estem pues, el club utilitza bastant voluntaris, que és per tot el caire social que necessiti, fanzones, la festa del Cagatió, qualsevol de la cursa, qualsevol esdeveniment que el club ho consideri oportú.
O sigui, aquest diumenge que hi ha fanzón, i hi ha paella, recordeu, hi ha paella per 2.000 pericos, o sigui, per 2.000 pericos s'haurà de córrer una mica perquè la paella crida molt i també estaran els voluntaris per allà durant un cop
de mà. No fallarem.
Quantes persones teniu a la base de dades? I com funciona això? Bueno, us truquen? Això... Com...
Sí, bueno, hi ha un control de treball amb el club. En el moment que surt pues, la data del partit es valora si es pot fer una fanzón o no es pot fer una fanzón. Parlo de fanzón. Llavors el club, el que estima oportú crear les seves carpes i la seva fanzón, i en funció del que fa pues, es diu, escolta, pues, mira, necessitarem tants persones, i llavors una vegada allà es coordinen les tasques, quants a un sector, quants a un altre sector, i ens anem col·locant en funció del que es necessiti.
I vosaltres també plantegeu iniciatives al club o només aneu d'acompanyants entre
cometes? No, és recíproc, no hi ha cap problema amb això. Sí, sempre, totes les idees sempre són bones.
I si un perico té una bona idea, també es pot adreçar a vosaltres perquè li doneu un cop de mà?
Sí, suposo que el club també.
El club també, evidentment. I quin avantatge tenen els voluntaris pel fet de ser voluntaris? En samarretes, descomptes, teniu algun tipus de...
No. És un tema voluntariat, pur i dur, està enfocat al que és soci, vull dir, és anar una mica abans i després a ajudar... Pues, les fanzones estan molt dirigides al públic infantil, als nens, pues, és donar un cop de mà, que els nens s'impliquin a l'ambient de l'Espanyol unes quantes hores abans, que visquin una mica més el que és l'ambient una mica l'esperit de lo que era abans Sarrià, que sí que es feia molt als voltants, i ara pues, amb això pues, s'ha perdut amb l'estadi que estem, i és recuperar una mica això i els nens que tinguin una mica més d'enganxa, que no siguin 90 minuts de futbol pur i dur.
Pues adreça't tu mateix als pericos que tinguin ganes de col·laborar, què han de fer per posar-se en contacte amb vosaltres?
Sí, pues mira, a la web del club hi ha un formulari i és inscriure's allà, una de les condicions, major d'edat, soci del club, etc., la protecció de dades, està allà el formulari, que l'enviïn i encantats. Quanta més gent, millor, evidentment.
Doncs molt bé. Com ja sabeu, amb aquesta secció de Mont Perico anirem donant veu a col·lectius, penyes, i avui hem comptat amb voluntaris, i un altre dia comptarem amb la teva penya, evidentment.
Molt bé, cap problema.
La sobretaula.
m'agrada dir, la veu de Bowie vol dir que entrem en tertúlia. Avui amb convidats de luxe, com cada dimecres, amb el Fèlix, evidentment, que es queda amb nosaltres, com a bon perico segur que té alguna cosa a dir. Robert Hernando, de la Contra Deportiva. Hola, Robert.
Bona tarda, Josep.
Y Eduardo Calero, que está en todos lados, como no, Dios.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos.
Bueno, vamos a empezar contigo, Eduardo, porque lo hemos comentado alguna vez. Este domingo nos visita, bueno, visita el Levante, un equipo que parece que nos está dando sopas con ondas en el tema social. ¿Qué han hecho para dar el salto que están dando?
Bueno, el Levante, yo siempre pongo al Levante como uno de los ejemplos a seguir, y siempre recuerdo que el Levante en la temporada 2008-2009 tenía 3.600 socios, hoy tiene 23.000, y nosotros en aquella temporada teníamos 36.000 socios, hoy somos pues 22.000 y pico, 23.000. Es decir, que en 10 años nos han pillado. En 10 años, ellos es verdad que han descendido en estos 10 años una vez a segunda, pero han estado en Europa mientras nosotros no hemos estado. Es decir, me parece que ellos hace 6 años estuvieron en Europa, nosotros me parece que hace 10, que fue la última vez que estuvimos en Europa. Es decir, que ellos, el crecimiento suyo ha sido espectacular. A ver, por lo que yo sé del Levante, ellos lo basaron un poco en decir, bueno, nuestro gran monstruo de al lado es el Valencia, ¿qué podemos hacer para ser mejores que el Valencia? Y lo basaron en... El Valencia en aquellos momentos se había vendido a un inversor extranjero, y ellos, por aquello del arraigo, lo que hicieron es que la mayoría de acciones del Levante las tuviera la fundación, con lo cual todo socio del Levante se hacía de la fundación y era propietario de su club, con lo cual, en cuanto a arraigo, ellos ganaban. También pensaron en hacer es, nosotros no solo vamos a estar en el fútbol, y crearon en aquel momento el fútbol femenino, que el Valencia no lo tenía. Y cuando el Valencia entró en el fútbol femenino, pues ellos se fueron a las secciones. E hicieron una cosa que yo en un principio no creía, pero hablándolo con Arnau empiezo a creer que las secciones amateur no son mala cosa. Yo siempre pensaba que el español tenía que ir a deporte profesional. Pues ellos hicieron crear una sección del único deporte, aparte del fútbol, que puede no ser deficitario, como es el fútbol sala. Ese lo hicieron profesional, y luego crearon secciones amateur, como es el balonmano, como es algunas más donde están.
Deporte base.
Es decir, eso es. Es decir, vamos a ir donde el Valencia no esté y vamos a hacer cosas que el Valencia no tenga. Eso para ellos era difícil, pero a partir de ahí pues empezaron a crecer, y sobre todo con una cosa muy difícil, que ellos lo tenían más difícil que nosotros, que era un crecimiento deportivo brutal. Hasta el 2008 el Levante había estado en primera 6 años de toda su historia. Había estado 6 temporadas. Desde aquel entonces hasta hoy ha estado todas menos una. Es decir, el crecimiento deportivo es brutal. Y con esas tres cosas pues han conseguido ser lo que son ahora.
Y además deportivamente es un equipo que a temer, porque tienen los mismos puntos que nosotros y vienen a por todas.
Y no te olvides, Eduardo, que han hecho muchas acciones sociales, como por ejemplo los parados no pagaban el carnet, había descuentos por asistencia, Y además, en lo que tú decías de las secciones amateurs, yo andaría un poco en ese tema, porque yo creo que son súper positivas, en tanto en cuanto si tú tienes una escuela de hockey, una escuela de handball, una escuela de básquet, tú vas a tener cada tarde pues 100 niños por sección o 50 entrenando con la camiseta del Español. Y antes, lo hablábamos cuando Josep entrevistaba a Isaura, que ¿cómo haces que un niño sea el Español? Ostras, pues qué mejor manera que ese niño entrene cada semana con el escudo del Español, con la camiseta del Español. Y eso es muy importante. Da igual que la sección sea amateur o sea profesional. Ojalá fueran profesionales y luego hubiera un deporte base, ¿no? Pero, ostras, de lo que se trata es de hacer una base social, y yo creo que ese es un camino, a través del deporte además, muy, muy adecuado, que el Levante lo ha sabido ver. Arnau y los compañeros de la MAE lo han sabido ver, pero el club, el Español, no lo ha sabido ver, y la prueba lo tienes es que no va absolutamente nadie a la presentación de la sección de baloncesto, lo cual a mí me parece una vergüenza absoluta. Una cosa es que tú no creas, no apuestes económicamente, tal, pero una representación del club en algo que además el club, no olvidemos, les dio permiso para llevar el nombre del Español.
Sí, es que Rubén,
pues un poco de protocolo, ni que sea por decencia de estar allí, ¿no?
Ese es el mayor de los errores, es decir, que el Español dice ok, tirar adelante, claro. Y luego uy, no lo he hecho bien porque me hubiera gustado que no triunfara.
Ni un
¿no?
simple retweet en las redes sociales.
Yo, a colación de lo que has dicho tú, Edu, una cosa, el Levante
estamos partiendo de lo que has dicho, es muy bonito, pero partimos de una cosa muy importante. El Levante estaba saneado económicamente.
No, que va.
¿La deuda del Levante cuál era?
El Levante estaba en concurso de acreedores. En ese momento, en el 2008, el Levante
estaba... Bueno, es que los equipos que han pasado por el concurso de acreedores han salido bien parados, sí. Como
correcto.
El Betis.
Correcto. Continúo. Al pasar por el concurso de acreedores, se sanearon. Nosotros no hemos podido pasar por las circunstancias que han habido. Nuestro lastre económico, hasta la llegada del señor Chen, ha sido bestial. O sea, no es que se pudiera dedicar... No, no. A ver.
Hacen excusas, de verdad.
Es que hay pues que... Si no tienes dinero y quieres invertir más dinero, es imposible.
Mira, el Levante te demuestra que él no ha puesto el foco en el dinero. Porque, ¿cómo te lo demuestra el Levante? Por lo que decía Ruber. Es decir, ellos han regalado todo un abono. Cuando estuvieron en segunda, el abono del año siguiente lo regalaron. Con lo cual dijeron,
también.
Preferimos que no se nos vayan los socios y prescindir de ese dinero, ya haremos un equipo más pequeño, pero nuestra idea no parte del dinero, parte de dónde queremos estar socialmente. Es decir, el Levante venía de concurso de acreedores, bajó a segunda, no cobró a sus socios. ¿Por qué? Porque tenían una idea. Sí, es decir, el Español no tiene una idea, sí, el Español es un parche continuo.
Correcto,
es un parche continuo,
pero con una idea básica, mantenerse en primera. Al Levante le era igual estar en primera, en segunda que en segunda B.
No le era igual, porque para conseguir la meta del Levante. O sea, de las tres cosas que hablábamos era ganarles a estar en donde no está el Valencia, conseguir más arraigo a base de no irnos fuera, que nuestro capital sea de dentro, y sobre todo era el éxito deportivo. Claro que para ellos el éxito deportivo era menos que para nosotros. Nosotros ya estamos donde está ahora el Levante. Pero el camino es el mismo. Nosotros tenemos que crecer. Y ellos crecieron. Y crecieron desde el éxito deportivo. Si el Levante de los 10 años hubiera pasado 5 en segunda, no lo hubiera conseguido. No serían 23.000 socios.
Si tú planteas en el Español bajar un año para sanearte... Arde el campo.
Mira, yo te cuento un dato. Mira, yo tuve la oportunidad, y luego si queréis hablamos de lo de la venta del Español, la posible, sí, que es un tema que todo el mundo tenemos datos, tema. Pero no lo sabemos. Mira, yo hace la semana pasada, el viernes, tuve la oportunidad de, por cosas profesionales, hablar con Dani, y Dani me dijo esto, cuando yo le echaba en cara que el Español con él no había crecido, digo, y es un problema porque necesitamos crecer. El crecer es si queremos subsistir, no podemos, es básico,
sí,
es básico, no podemos renunciar.
Eso es lo que buscamos medidas para crecer.
Él me decía, ya, pero ¿sabes que en los últimos, me parece, me dijo 10 años o en mi etapa, no me acuerdo, me dijo, solo ha habido 5 equipos que no han descendido y uno somos nosotros?
Sí.
Con lo cual, desde el punto de vista de Dani, es un éxito. Es decir, pero desde el punto de vista de lo que necesita el Español, no lo es. Porque el Español no necesita no estar en segunda un año. El Español tiene que crecer. Porque además, si es que las respuestas que te da Bisaura, como decía Ruber, te indican el camino. Es decir, no, yo estuve a punto de no hacerla porque al Español no se le trata, porque al Español no sé qué. Al Español cada vez se le trata peor porque cada vez más irrelevante. Y no hablemos solo de Cataluña, ¿eh? Sí. Rubén, no hablemos de Cataluña.
No, ya, pero es que parece que el Español no haya bajado sea un mérito, cuando el Español nunca ha tenido presupuesto para ser un equipo que baje. O sea, con el presupuesto del Español siempre ha sido un equipo para estar en media tabla, bueno, tranquilamente.
Bueno, discreparía de algún año, ¿eh?
Hay opiniones.
A ver, otra cosa es que el presupuesto no se haya gestionado bien. Eso es diferente. Pero miremos los presupuestos de todas las temporadas que el Español ha estado en primera, a ver cuántas veces ha sido de los presupuestos menores de primera división.
Yo he puesto, Rubén, claro, este ejemplo tuyo, y mucha gente me habla del Villarreal.
Tú lo gestionas. Otra cosa es como tú lo gestiones. Y no olvidemos, hablando del Levante, que hay una cosa que sí que es cierto, que es que el Levante vendió unos terrenos que tenía cerca del estadio por mucho dinero, pero ojo, también hay que saber vender, no como nosotros cuando vendimos a Riá por 4 duros. También hay que saber gestionar una venta de unos terrenos, y el Levante lo hizo, creo que bastante bien. Y además, ya no solo es que estaban abajo en el nivel, digamos, de socios y tal, es que el campo del Levante, los primeros desplazamientos de la época moderna del Español al campo del Levante, que yo había estado, aquello era un cementerio.
Un solar.
Aquello está en un barrio perdido a las afueras de Valencia y solo iban 4 gatos al campo. Y ahora, siempre que lo veo por la tele me fijo, ostras, y el Getafe sigue siendo un solar, pero el Levante no, el Levante no, siempre está lleno.
Es un ejemplo que nos vale porque vive también, no a la sombra tanto como nosotros, pero bueno, tiene un monstruo al lado en el que se vuelca la comunidad como es el Valencia. Tú, Félix, que eres un hombre de peñas, que te mueves en el aspecto social, ¿qué medidas crees que se tienen? Dicho de otra manera, tenemos que hacer algo por crecer. No podemos. Es que yo hay una cosa que no la llevo bien. Que salga el director general corporativo y diga, no pasa nada si perdemos socios. A mí me duele mucho.
No, eso tendría que presentar la campaña, sí. ¿Eh?
No es una medida correcta, pero supongo que intenta salvar los muebles ante la bajada de socios, que creo que es evidente que va a haber. El número exacto, si habrá una cantidad alta o baja, me imagino que será moderadamente alta. Interpreto que será así. ¿Qué hay que hacer? Es complicado. Es que el fútbol, si la pelotita entra, te sale todo muy bien. Si la pelotita no entra, no te sale nada bien. Todo al final, cada vez es más lo mismo. Es dinero que inviertes en el club, o en la sección, en lo social, en lo que quieras. Si no metes dinero en una cosa, hoy en día es imposible porque se te come cualquier equipo.
Pero de todas maneras tenemos una fundación que debería preocuparse en buscar incentivos, en, no sé, recuperar partes de la historia. El otro día salía el tema, por ejemplo, de Zamora, que todos hemos celebrado, entre comillas, el aniversario de su muerte. Yo, por ejemplo, creo que es una figura que el español no ha sabido sacar el rendimiento
correcto
que le podía haber sacado, que, por ejemplo, plantearse, yo digo, una estatua de Zamora...
Como tiene el Bilbao.
Exacto, una estatua de Zamora en el campo y que a todo... Y el portero que gane el premio Zamora, cuando pase por Cornellá, se le hace una foto y se le entrega...
Una reproducción, sí.
O sea, hacer un acto en el que, evidentemente, se va a hablar del español, se va a hablar de la figura de Zamora relacionada con el español y con la selección española. O Timbó, o sea, tenemos... Ahí tenemos un capital que no lo sabemos explotar porque parece que no es nuestra preocupación.
Pero esto que comentáis de Zamora no solo pasa en el Bilbao, sino pasa en muchísimos clubes europeos. Ahí vamos muy a la zaga, considero.
Correcto.
Y el fútbol español, muchos clubes, por ejemplo el Levante, comentaba Edu, se ha puesto las pilas en este sentido, se asemeja cada vez más a clubes, me atrevo a decir, alemanes. Y el español eso no lo sabe ver y parece que estamos en una islita y que nosotros mismos nos tiramos piedras porque no sabemos ver cosas tan obvias que están viendo otros clubes que están creciendo.
La política de precios, por ejemplo, en Alemania,
por ejemplo,
muy populares y, bueno, como chiste, porque es que es un chiste. El nuevo director general del liceo va a bajar los precios para atraer a los jóvenes al liceo.
Pero, Josep, ¿sabes cuántas modalidades de carnet infantiles tiene el español? ¿Cuántos precios diferentes? 27 precios diferentes de carnet infantil. O sea, dependiendo de la zona que estés sentado, pero no de la zona del fútbol, siempre ha sido tribuna, tribuna alta, gol, ¿no? Gol sur, gol norte, y la tribuna nueva, la tribuna... Bueno,
y hablas pues, de Sarriá, ¿eh?
Sí. Pero bueno, en el RC de Estadio también era así. Tribuna presidencial, los goles, alto, superior, inferior. Vale. Pues este señor lo ha sectorizado como se sectoriza en un teatro, por visibilidad, cuando no sabe que en el fútbol la escena no está siempre en el mismo sitio. Porque lo mismo el penalti está en un área, que está en el otro, que está en un córner, que está en el otro. Y yo le doy la mano a mi primo, que lo tengo aquí en medio de una escalera aquí, le digo, oye, pásame las palomitas. Y paga 70 euros más que yo. Porque tenemos la escalera en medio y estamos divididos, uno en el sector 121 y el otro en el 122. Al hilo de esto, ¿cuántas modalidades de carnet infantil tiene el Betis? Una. Para todo el campo pagan 75 euros los niños del Betis.
Claro, porque ellos saben que el niño va de la mano del padre.
Claro,
y el niño
pero si yo llevo a mis hijos al fútbol, ostras, primero, suerte el día que los pueda llevar. Porque normalmente, pues domingo noche, lunes, viernes, ya estos horarios no son culpa del español, pero es un desastre de cara a los niños. Y si encima tenemos esta política de carnet infantil tan nefasta, es que es lo que comentaba Fallo, es que nos ponemos nosotros piedras en nuestro camino.
Pero además de eso, es decir, mira, yo en este caso yo me tuve que dar de baja, hacerme del SOC, porque yo trabajo el fin de semana, trabajo en la grada, como
del
sabéis.
Fans.
Exacto, del fan, el SOC, no sé qué nombre tiene.
El RC de fan, sí.
Exacto.
Bueno, esa es otra. Hay un montón de personas que se han cambiado.
No sé si este año sabremos...
Debe ser una barbaridad porque
este año,
no nos dan los datos.
Este
si no fueran tan grandes, nos lo darían.
Será el gran secreto.
Y fijaros en la afluencia de público en el gol. Arriba en el gol no cabía ni un alfiler el día del Valencia.
Entonces, bueno, el ejemplo que os quería dar es, yo este fin de semana podría ir al partido contra el Levante. Cuidado, Levante, ¿eh? 4:15, domingo, buen horario, pero el Levante no estamos hablando de un Atlético, de un Athletic, de un Barça. ¿Sabéis lo que me cuesta la entrada con el 15% de descuento del carnet? 47 euros. 47 euros. Es decir, a mí me parece una burrada.
¿Y cómo compensas entonces los abonos de los que pagan todo el año?
A A mí me parece una burrada.
Sí, pero, 47 pero si euros. Estás pagando lo que estás pagando, las entradas a un partido tienen que ir por ese precio aproximadamente.
Bueno, sí, pues, pero si el primer día del Valencia...
47 por 20 dan casi 1.000 euros.
Pero el día del Valencia ya se hace un descuento del 60%, ¿no?, a las entradas. Y según dicen, que yo, eso, que como claro no lo tengo confirmado, no lo afirmo, se regalaron entradas a peñas también, dicen.
Yo los partidos en agosto los tengo en cuarentena y los puedo llegar a entender, los partidos que son en agosto.
Porque es verdad que en Barcelona es complicado.
Está casi desolado. Acudir al estadio en yo la liga en agosto, ¿qué quieres que os diga? No es fútbol. O sea, también acudir en según qué días complicados, es normal que el club diga, bueno, para que no sea tan vacío la gente, pues vamos a ver si hacemos esto. Entre paréntesis, ese partido. Si me lo dices a mí, yo me lo invento, en febrero, te diré, vale, comentémoslo. Pero en agosto lo puedo llegar a entender, las promociones.
Yo es que creo, creo que vamos tarde, porque la revolución del tema de los medios de comunicación y de las televisiones ha sido tan brutal que los primeros beneficiados han sido los clubs, porque están ingresando por encima, algunos muchos por encima de lo que ellos pensaban o tenían planificado. O sea, les está yendo muy bien, ¿no? Pero es que yo no lo había hecho nunca, y no es por hacer publicidad a ninguna plataforma, pero por primera vez me hago una plataforma para ver partidos y me cuesta 7,5 euros. O sea, es que que yo pensaba, bueno, tendré que discutir con mi mujer, y me dice, no, si te sale más barato que ir al bar. Ostras, y caí en la cuenta de que cuando vas al bar a ver los partidos de fuera te gastas más dinero. O sea, esa es la realidad.
Sí, pero la realidad también son dos cosas. Una cosa es el aficionado al fútbol y otra es un socio de un equipo. El socio de un equipo te puedes ir a 7 euros el partido en casa.
Pero puedes machacarlo al socio.
No, machacarlo no, pero los precios... Puedes estar pagando de más, bien. Pero en el fondo todo el mundo sabe que es caro ir al fútbol. Nunca ha sido relativamente barato ir al fútbol. Las diferencias de Montjuïc aquí no son, no, sí, pero, han pero subido, pero no pero, una animalada.
Pero si tú no tienes en cuenta lo que dice Josep, es decir, el error lo vas multiplicando. Es decir, llegas al error de, como has puesto unos precios grandes, luego las entradas individuales tienen que ser grandes. Como los carnés de los niños no tienen ningún sentido, porque los niños no deberían escoger por zona, pues entonces los padres borran a los niños. Bueno, y cuando borras al niño, pues el padre decide muchas veces no ir. Es que cuando tú haces una cosa mal en cadena, viene todo mal.
Pero si el dinero de los socios es el chocolate del loro.
Es lo que nos han dicho durante muchos años.
Es un día en un club. Lo que te interesa es tener muchos socios para ir a la televisión.
A decir, estos son los míos.
Sponsors, para ir a los sponsors y decirle, yo tengo 30.000 zumbaos que pagan un carnet con el escudo del Español, y tú te vas a la Caixa, tú te vas a Estrella Damm, y tú puedes negociar una sponsorización como Dios manda. Pero si es que es el chocolate del loro.
Es que además te paga la televisión porque esté
claro, cuanto más socios tenga, todo. Y además, lo que se trata es de tener muchos socios para que el campo también se vea lleno y haya una asistencia que sea presentable, que muchas veces el Español, pues cuando se ve por televisión, tú ves los resúmenes y a veces es una imagen pobre y triste que se vea el campo pues muchas veces vacío. Entonces, tienes
¿Y a quién más le duele al socio?
Hay que incentivar que la gente vaya. Y aquí parece que se hace todo lo contrario. Si al final el señor Guas, si le hubiera salido bien su macrooperación, iba a ganar 1.000.000 euros más.
Sí, sí.
Es que no los va a ganar y vamos a perder un montón de socios. Y 1.000.000 euros, estamos hablando de que se ha vendido a Mar Navarro por 2 millones a la Premier League, que lo pagan por un utillero, por un utillero. Entonces, es una mala gestión, ya está. Y eso es lo que tenemos que ser críticos, pero para que el club cambie y mejore, que es lo que queremos todos.
Lo que está claro es que lo que nosotros queremos como socios aficionados...
Que el club vaya bien y que haya muchos socios y que vaya mucha gente y que podamos aplaudir al señor Guas y sacarlo a hombros de las asambleas. Eso es lo que yo quiero.
Cambiamos totalmente de tema porque se nos echa el tiempo encima. A ver, ¿os parece buen precio 300 millones por el Español?
Bueno, mira, yo, o sea, el tema de la venta creo que es el tema donde más difícil es sacar agua clara, porque eso está muy dentro de la mente de Chen, y nosotros, pues los que nos interesa mucho el Español, estos locos del Español, vamos intentando sacar información de gente más cercana, ¿no? Yo en esta conversación que tuve con Dani, una de las cosas que me dijo es, me sorprendería que vendiera el club porque no tiene ninguna ganas, ni las ha tenido nunca. También me dijo que, y cuando vino, no tenía mucha intención de invertir mucho más. Él pensaba que la gestión nos llevaría más adelante. Eso son dos cosas. Y a mí, si es verdad que lo han puesto en 300 millones, que es el precio, me parece, del Inter y del Valencia...
Han valorado la plantilla y luego, pues, en la ciudad.
Sí, pero
y los jugadores.
Pero claro...
Son 300.
Lo que tú no puedes hacer es comprar hace poco por 60
vamos a ver.
Y querer vender por 300. Dice, no creerte más listo que nadie. Javier.
Pero tú puedes pedir 300 y que te venga uno con 200 y venderlo claro, también.
Es que 200 es una barbaridad. Por 200 empiezas a hablar con del Valencia y del Inter.
¿Qué dices?
Empiezas a hablar de Valencia y del Inter.
¿Qué dices? ¿El Valencia y el Inter por 200?
No, por 200 no, pero por 300 sí que llegas a hablar del Valencia y del Inter. De hecho, el Valencia se compró por menos de 300 millones. Con lo cual... Es decir, yo creo que si han puesto ese precio y lo han hecho, como tú dices, Rubén, es decir, valorando activos...
Y deudas, activos, acciones...
No, si pones... ¿Todo? Hombre, activos con deudas no da 300.
No salen 300.
No salen 300.
Los activos del club los ha valorado en 140 millones. El resto, los 170...
¿Plantilla?
Es lo que él ha puesto.
Lo que él ha puesto, más
yo creo que se vuelve más de 160, 180, no creo que nadie esté dispuesto a pagar por una realidad.
Con la deuda incluida, es con la deuda incluida. Yo creo que el español ahora mismo vale lo que él pagó y más la deuda que ha puesto. Bueno, es decir, eso es lo que vale el español.
¿Y tú has visto algún chino que no le gusta hacer negocio?
No, pero tú has visto alguna persona que no le gusta hacer negocio.
Claro. A mí también me gusta.
Pero Rubén, el mundo del negocio... A ver,
él pide, luego pues ya veremos.
Pero posiblemente en el mundo del fútbol pueda venir alguien que tenga mucho dinero y quiera un juguete y se lo compre. Pudiera pasar. Pero a mí lo que me sorprendería es que alguien a día de hoy pague 300 cuando hace 2 años hubiera pagado...
No, 70. A mí me sorprendería mucho también.
Sí, está claro. La realidad es ahí y está muy fresca. O sea, todo el mundo tiene todos los datos y todo el mundo sabe lo que se ha pagado. De todas maneras, sería bueno para el español, porque da la sensación un poco como...
Depende. Si es otro capricho sin inversión importante, pues estamos en lo mismo. Si es una persona que lo quiere comprar y meter 300 millones de inversión en fichar jugadores, bienvenido sea.
Pues yo te digo una cosa, yo no estoy del todo de acuerdo. Es decir, aquí viene una persona con rigor y a mí, por ejemplo, como españolista, yo veo que alguien viene con las ideas claras y dice, oiga, no voy a rehusar mi responsabilidad. Es decir, porque no hacer crecer al español...
Hablas del señor Chen.
No, hablo del señor Chen como hablo de cualquiera. Es decir, rehusar la responsabilidad de que el español crezca... Es decir, es ser un irresponsable. A mí viene una persona y me dice, oiga, yo no voy a poner más dinero, pero no rehuso mi responsabilidad, que sé que el español, estando en Barcelona, necesita estar en Europa el 70% de las temporadas. Y vamos a ir ahí. No tenemos tantos recursos, pero como otros lo han conseguido, nosotros lo vamos a conseguir. Y yo me apunto, aunque no venga con 300 millones. A mí ahora, cuando le dice, oiga, ¿por qué el español no se pone objetivos ambiciosos sabiendo que... súper importante. No, porque es una responsabilidad. No, es una cobardía no ponérselo.
Vale, pues
es una cobardía.
Estás haciendo el planteamiento del señor Chen.
No, el señor Chen. Pero hombre, ahora, el señor Chen lleva 2 años y lleva en la miseria. No,
el que hizo.
Nos lleva a la miseria.
En la miseria absoluta, deportiva, pero no has visto lo que estamos haciendo.
No,
es ridículo.
Ha cambiado un poco el discurso, porque al principio sí que marcaban ese objetivo. Pero ahora la sensación es que.
El discurso
reculada,
no ha cambiado.
De reculada total, la sensación.
No, la sensación reculada
y no
total.
Y tú no puedes invertir en un club de fútbol y al cabo de 3 años decir que no sabías dónde te metías, por el amor de Dios.
Yo creo que ha sido una mala traducción.
Yo creo que exageráis un poco el tema, pero bueno.
Bueno, yo me limito a la transcripción
David,
de la...
David López, ¿por qué no está vendido?
Bueno, no solo,
porque lo venderá el año que viene, porque cada cosa tiene su precio,
claro.
Cada cosa tiene su momento.
Y han esperado, no lo voy a vender el año que he hecho el primo, voy a esperar otro año a hacer menos.
Tiene que vender los grandes jugadores.
Cuando para vender hay que saber. Cuando el Sevilla vendía
a Reyes,
vendía a Reyes, pero se quedaba con otros. Es decir, hay que saberlo hacer.
¿Pero a cuánto lo vendía Reyes?
Bueno, perfecto.
Es que no hemos tenido una venta como esta todavía.
No, si tendrán que llegar. Al final todas esas cosas tendrán que llegar. Por eso no me digas que no te parece que Chen tiene una idea a largo plazo. ¿Dónde está la idea a largo plazo? ¿Dónde está? Pero si no veo ni un objetivo marcado. Es decir, no vamos a vender, pero vendemos. Es decir, vamos a invertir, pero no invertimos. Vamos a llegar, pero no llegamos. ¿Eso es una idea?
O sea, un poco el discurso que nos llega esta temporada es no, ahora estamos todavía en la reestructuración, acabamos de hacer el equipo profesional, tenemos un equipo con el que no deportivo con el que no vamos a sufrir y vamos a ver qué pasa. O sea, la sensación es esa.
Él lo dijo en la asamblea que el español tenía que ser autosuficiente total y que él lo que había invertido, él dijo que lo que había invertido era lo que iba a poner. Lo dijo claro en la asamblea, además cuando tú le preguntaste con la traductora aquella y tal, Eduardo. O sea que ahora el español es capaz de ser autosuficiente. No, es imposible. Necesita una inyección que le permita llegar a algo deportivamente para entonces sí ser autosuficiente. Pero ahora mismo estamos en tierra de nadie, en la mediocridad total, sufriremos, ¿vale? Pero nunca alcanzaremos Europa como lo queremos alcanzar. O ojalá sí. Venga un rubí o una plantilla enchufada y pase, de vez en cuando pasa estas cosas.
Ya, pero el español no se puede esperar a ser la revelación. El español puede ser la revelación, el español tendría que ser hostia, qué revelación, el Español no ha ido a Europa. Esa tenía que ser lo que todo el mundo flipara. ¿Cómo puede ser que el Español no haya ido a Europa? Tenemos que llegar ahí, y lo que no podemos dejarlo es en el entrenador de turno, porque entonces estamos sufriendo. ¿Nos viene Rubio o nos viene Quique? ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Es una barbaridad.
Bueno, bueno, como veis, tenemos mucho todavía pendiente. La ilusión está fuerte, pero queremos más. Siempre queremos más, porque somos del Español. Y sobre todo, recordad que...
mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.
Y